Hola, bienvenidos un día más a Café Cortado. Hola Bigma, ¿qué tal?
Hola, buenas Diego.
Pues hoy vamos a hacer un programa con entrevista, ya, ¿no? Ya tocaba que viniera alguien a contarnos un poco su trabajo, qué hace y demás. Y tenemos a una procuradora.
Pues sí, hoy contamos con una invitada, es Ángela Ferrada, es procuradora. Así que Ángela, bienvenida.
Muchas gracias. Hola.
Y bueno, vamos a intentar hablar de la que pues para mí es la gran desconocida, ¿no? De los operadores jurídicos, que es la procuradora o el procurador, ¿no? Probablemente es esa persona que la mayoría de las veces no se conoce o que el cliente nunca la conoce hasta que de repente, ¿no?, te llega una factura de, oye, tienes que pagar
a esta persona.
Al procurador, a la procuradora.
Y dices, ¿quién es esta persona? ¿No? ¿De,
claro.
¿De dónde ha salido?
¿De dónde sale? ¿Por qué? A ver, esto aquí, ¿qué pasa? ¿No?
La letra pequeña, ¿por qué ahora aparece? ¿No?
¿Por qué? Así que bueno, pues vamos a procurar explicar qué es un procurador.
Pues buena idea. La verdad es que es uno de los grandes problemas que tiene la profesión, que es bastante desconocida. De hecho, en ocasiones cuando me preguntan que a qué me dedico, no, pues siempre es lo de soy procuradora y hago además la explicación. Bueno, es como similar a abogado, licenciado en Derecho, intermediario entre el juzgado y el abogado, incluso ya para presentar como mi profesión. Luego, uh-huh, sobre todo dentro del trabajo, pues al final lo fundamental, creo, obviamente es la representación de la parte que la ostenta el procurador, junto con el letrado, que es el que se encarga de la dirección del procedimiento. Es decir, el fondo del asunto lo gestiona el abogado, uh-huh, pero lo que son plazos, trámites con el juzgado y demás, es el procurador el que se encarga. También, vale, la gestión del dinero, para comentar pues, bueno, un punto, ¿no?, que el que normalmente, en principio, por eso se pide una provisión de fondos, que es un dinero que el procurador solicita al principio al cliente, porque el responsable del pago de cualquier depósito, tasa y demás, somos los procuradores.
Vale, bueno, si te parece vamos a ir un poco, ¿no?, paso por paso. O sea, a ver, primero, ¿cómo se llega a ser procurador o cómo te hiciste tu procuradora?
¿Qué estudiaste?
Claro, bueno, eso también está bien, pues toda la explicación, ¿no?
Exacto.
Al final, bueno, yo soy licenciada en Derecho.
Vale, o sea, es decir, hace falta la titulación.
Hace falta la titulación
en Derecho.
Sí, de Derecho. Bueno, eso, ya seas licenciado o graduado, con los graduados directamente es obligatorio el máster. En el caso de los licenciados, ocurrió, bueno, ya en mi época, acabé la carrera en 2012, que teníamos un plazo de 2 años para poder colegiarnos sin tener que realizar el máster, que a partir de la implantación del grado era obligatorio. Entonces, vale, yo por si acaso, como me dedicaba a otras cosas, cuando acababa este plazo de 2 años me colegié como abogada para no perder, digamos, la titulación,
sí,
que ya había obtenido.
Para poder ejercer de abogada.
Exacto. Y sin embargo, cuando fui a colegiarme de procurador, porque bueno, sí que conocía a una compañera procuradora que me introdujo en el mundo y me gustó.
O sea, tú estabas o habías trabajado de abogada.
Yo estuve trabajando de otras cosas, sí, estaba,
vale,
en tema de asesoramiento a empresas.
Vale.
Y bueno, al final decidí cambiar, vale, me meto en el despacho con una procuradora, veo que me gusta, un poco para ver qué tal, porque era conocida, uh-huh, y veo que me gusta lo que era la profesión y decido que iba a intentar colegiarme y bueno, pues un poco también al tener a alguien con quien ir un poco de la mano, pues empezar a llevar mis propios asuntos y bueno, a ver qué tal iba, ¿no?
Vale.
Claro, cuando decido hacer esto, voy al colegio de procuradores, muy contenta.
Todo fantástico.
Todo maravilloso.
Con tu ilusión, tu alegría.
Sí, de, venga,
fallar,
mañana,
¿no?,
a ver cuándo puedo.
Mañana me colegio,
mañana empiezo
aquí.
Fotocopia del
DNI,
venga,
grupo
todo
sanguíneo, todo.
Sí, 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 lo que haga falta, ¿no? O sea, sí, sí, antecedentes penales, ya te los traigo. Y me dicen que no podía, porque una cosa era estar colegiada como abogado y otra cosa era estar colegiada como procurador. Cosa a la que, vale, no le encontré sentido.
O sea, porque aclaremos que hay, bueno, hay una incompatibilidad que no se puede,
sí, ejercer
estar
al mismo
tiempo de abogado y de procurador. Se puede,
sí,
estar o en o una cosa o la otra,
sí,
pero no a la vez, simultáneamente.
En las dos.
En las dos.
Sí que es verdad que en la actualidad, lo que creo que ya sí que se permite, es que una persona que está colegiada como abogado, se dé de baja como abogado y se dé de alta como procurador.
Vale.
Me refiero que ya
es indistinto. Podría cambiar estando ya.
Una vez estás dado de alta en uno de los dos colegios, puedes cambiar entre uno y el otro, siempre,
vale,
eligiendo uno solo.
Claro, no puedes, claro, estar simultáneamente.
Simultáneamente no, pero de forma independiente sí que puedes,
sí,
cambiar.
Claro, desde la implantación del grado en Derecho, para poderse colegiar, no solo hay que tener la carrera terminada, el título, sino también pues, el máster. Bueno, máster de procura para ser procurador o el máster de la abogacía para
ejercer,
ejercer de abogado.
De abogado.
Entonces, claro, a ti te pilló, ¿no? Ese impasse que sí que estabas colegiada como abogada, pero al pasarte...
No me permitían no pasarme dejaban. A colegiarme como procurador sin hacer el máster. Con lo cual vale. Tuve que hacer el máster, que bueno, yo lo hice a distancia, porque en realidad creo que presencial no estaba ofertado en la UNED. Y luego con uh-huh. un examen a nivel estatal, que se tiene que hacer en Madrid. Bueno, de hecho tuve que ir también a defender el trabajo final de máster. Bueno, esto como es habitual en todos los másters y demás. Y bueno, todo
no,
esto...
No te lo hicieron y simplemente firmaste, ¿no?
No, había que ir a hacer las pruebas además a Madrid. O sea, que un poco eso sí que tiene la parte negativa, porque entiendo que el de abogacía en Valencia seguramente hacían las pruebas, ¿no?
Entonces, sí, sí.
Supongo
sí,
que al haber más gente... Que, sí. Yeah. Vamos, no lo sé tampoco, pero sí que entiendo que eso sí que es un poco una dificultad añadida de los traslados de cara a los estudios cuando encima pues, lo estás compaginando con trabajo de alguna manera.
Vale, y bueno, a ver, un poco seguramente en la explicación o hablando un poco en la forma poética de por qué, ¿no? ¿De dónde sale la figura del procurador o dónde venimos? Pues a ver, en la teoría... Se trata de buscar, ¿no? En el mundo de los juzgados, en el mundo de la justicia, pues que haya una igualdad o que haya una forma de equilibrar, ¿vale? En las partes, pues imagínate que pues Pepito quiere demandar a Iberdrola, ¿vale? Claro, que formalmente en el juzgado no sea las partes, pues Pepito contra todopoderosa Iberdrola, sino que la figura del procurador lo que va a intentar hacer es asegurarse de que todas las partes que pisen un juzgado o que acudan al juzgado tengan pues unos requisitos mínimos, que es pues una persona que haya estudiado derecho, que
entre sí,
máster,
están representadas
que esté
por él.
Colegiada,
que haya un mínimo de condiciones,
pueda representarles allí para pues de esa forma actuar. Equilibrar un poquito y actuar con unos mínimos sí, conocimientos. Así.
Sí, para poder actuar en su nombre y bueno, incluso también en algunos procedimientos, pues te ahorras algún momento un poco incómodo, pues bueno, como puede ser en desahucios y demás, bueno, temas de lanzamientos en, cuando se trata de, bueno, de personas que han arrendado sus viviendas uh-huh. y que después les dejan de pagar, por ejemplo, y al final, pues claro, los inquilinos no se marchan de la vivienda, va una comisión judicial para tomar vale, la posesión de la vivienda, el día del desahucio,
no
pero lo
el,
acompaña el procurador.
El propietario, ¿no?
Exacto, no va el propietario, vas tú, sino quien va a recoger la llave, para entendernos, al final, pues es el procurador y no la parte.
Tú vas en representación.
En representación de la parte, vale. Sí, porque siempre tiene que estar, pues si fuera el propietario, yo puedo no ir, pero bueno... lo normal incluso en ocasiones que ha podido querer venir el propietario también a acompañarme, yo igualmente he ido porque al final pues eso, acabas yendo en bastantes ocasiones y un poco pues conoces a lo mejor la forma de actuar de la comisión judicial y siempre
estás
como que estás más tranquilo
a la hora
yo
del
creo,
trámite, ¿no?
Sí, y es menos incómodo porque encima la gente que hay dentro pues al final no tiene relación contigo de ningún tipo, ¿no?
Claro, no hay una vinculación,
exacto,
no hay
una
has
vinculación,
denunciado tú a una de las
sí,
partes y demás.
Como que no tienes esa implicación, aunque puedan como verlo así, ¿no? El que está dentro.
Claro.
Porque también en alguna ocasión lo he llevado esta actuación, pero dentro de procedimientos de ejecución hipotecaria, que son con los bancos. O sea, cuando dejas de pagar la hipoteca en lugar del alquiler, y entonces es el banco el que solicita que le devuelvas la vivienda. Uh-huh. Pues entonces yo iba en representación del banco, y ahí sí que a veces es verdad que un poco como lo pagan,
hay
entre comillas, contigo,
hostilidad,
¿no? Como...
Porque ven la cara del banco
y,
en ti.
Claro, es como sí,
a
sí,
ver,
sí. O sea, de repente tú eres la que te estás llevando su dinero.
Claro.
Y encima, porque a ver, pues hay situaciones pues, de todo tipo. Y bueno, en algunos casos es verdad que pues, es muy duro, pero bueno, al final, pues eso. Ya cuando contratas la hipoteca, pues es a las condiciones a las que te sometes. Y a todos nos gustaría que a veces las cosas pues, fueran diferentes o entendieran más de nuestra situación particular, pero bueno. En resumen, que te conviertes en el malo de la película sin comerlo ni beberlo, porque a ti de eso tampoco te va a aportar nada, ningún extra ni nada. Es tu trabajo fin.
¿Te acuerdas cuando ese día que ibas al colegio de procuradores que te dijeron que no podías hacerlo?
No podía,
y igual era una señal, ¿no?
Sería.
Ya.
Insististe en ese momento. Y...
Sí, me obcequé y estás en las consecuencias. Que a veces se me enfadan las personas con las que me encuentro, pero vamos, no suele ocurrir. ¿Eh? Solo es en estos procedimientos en concreto, bueno, esta parte del procedimiento, que sí que pues, es más incómoda. Pero sí que es cierto que ahí es para la parte, yo creo, que por ejemplo, pues para alguien que ha alquilado una vivienda, pues es cómodo evitar ese momento a lo mejor de choque,
claro,
de tener que ver al inquilino que se tiene que ir, que... La verdad que no es agradable en general, pero si encima es algo que de forma personal te toca, todavía lo es menos.
Claro.
¿Cómo es un día a día, una semana de una procuradora?
Bueno, pues un poco en la mejor parte, digamos, de ser procuradora, ¿no? Uh-huh. Para mí es el trato con la gente y el que cada día es distinto un poco, ¿no? Tienes toda la parte del Exnet, que es el tema de notificaciones, tanto a la hora, bueno, en la actualidad, aunque hay diferentes sistemas en España, creo que en la Comunidad Valenciana hay planes de cambiarlo, pero vamos, de momento lo que hay, lo que tenemos y lo seguro.
¿Porque tú actúas en algunas demarcaciones, actúas en toda España?
No, yo solamente actúo en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón.
Vale.
Y bueno, en principio eso. También es verdad que hace años únicamente se podía, estábamos repartidos por demarcaciones, o sea, solamente podías actuar en la provincia en la que te colegiabas, en los diferentes partidos, pero de una única provincia, y ahora en la actualidad no. O sea, es la demarcación libre y en realidad un procurador puede actuar en toda España, como de hecho ocurre. Con algunos macro despachos de procuradores que ahora mismo llevan, pues sobre todo eso, tanto Iberdrolas, bancos, a lo largo de todas las provincias de España.
Pero claro, al representar a la parte, ¿no? Hablabas de esos momentos, pues a lo mejor más violentos, o pues en un desahucio, en un, pues cuando se va al juicio, o donde están, pues la otra parte, que a lo mejor no, pues el cliente puede personalizar más la situación de conflicto que hay, pero también está la parte de representarlo en los escritos.
Claro. Bueno, con lo que estaba diciendo un poco del Exnet y lo que es el trabajo del día a día, pues eso, los escritos los preparan, los escritos más bien, demandas y todos los escritos trascendentes los preparan los abogados, nos los envían a los procuradores y somos nosotros los que los presentamos a través del Exnet. Luego, por ejemplo, cuando es la demanda, ¿no? El primer documento que se aporta al juzgado, seguimos teniendo que aportar copias tanto para todos los demandados que haya en el procedimiento como para el Ministerio Fiscal si va a intervenir.
Vale, vamos
copias
un poco
en papel.
Claro. Aquí, por ejemplo, cuando hablas de todos los demandados, ¿es a todas las personas o todas las...?
Contra las que se lleva a cabo el procedimiento.
Es una tarea de... ¿El abogado te envía la demanda o el escrito?
Exacto.
Y tú tienes que presentarla. Entiendo, sí. Bueno, por lo que está diciendo el SNET, pues que se presenta ya una plataforma telemática
online
para presentarlo.
Sí.
Bueno, podríamos hablar de la época en la que todo se tenía que presentar en papel antes de las 3, los escritos con plazo.
Claro, yo eso lo pillé, o sea, digamos que la primera época de mi colegiación, pero llegué a estar pues 6 meses con ese plan. Vale. Y la verdad es que ahí yo creo que...
¿Se ha visto alguna procuradora corriendo con una maleta?
Se ha visto corriendo.
Apartarse,
creo que
voy,
se ha visto hasta
si
cayendo por las escaleras.
Que va.
También, bueno, eso sí, eso bueno, al final como todos los autónomos es otro tema, que también las embarazadas con los bebés en la puerta y entrando
presentando, ¿no? Papeles y demás.
Sí, sí, bueno, ahí está.
Pero bueno, en este caso lo presentas telemáticamente y también
tienes
hay una
que
parte que hay que aportar en papel, ¿no? Que son
el primer escrito,
copias.
Si es la demanda o bueno, el primer escrito que aportas, como no puedes dar traslado porque claro, aún no está personado.
Es lo que se envía, digamos, por correos a quien se demanda, a quien se dirija,
exacto,
¿no?
Al contrario,
pues claro, si pues Pepito demanda a Menganito, habrá una demanda, pero si a lo mejor hay 5 demandados,
pues tienes que aportar las 5 copias.
Y esa primera te llega por correo, te llega en papelito,
en papel.
¿No? El susto te llega en papel, ¿no?
Sí.
Al menos el principio te llega en papel.
Sí, por correo a través de la comisión judicial o incluso en alguna ocasión enviando. O sea, nos piden a los procuradores que hagamos la función, pero es muy raro. O sea, lo normal es que por correo...
Habitualmente por correo, si ya no se puede, pues
sino
intenta
por,
notificar.
Con la
pero
comisión.
En papel, la primera
siempre
llega,
en papel.
Llega en papel.
El susto,
sí.
¿No? Que no sea a través de un correo, que queda muy, muy personal, ¿no? Siempre que en papel, claro, que te den al menos el principio.
Sí, sí.
Porque luego ya el resto de escritos, una vez ya todas las partes tienen su procurador...
Exacto, una vez hay procurador, ya se da traslado a través del Exnet también. O sea, junto con la presentación del escrito, se da el traslado en la misma plataforma. Luego hay otra plataforma de traslados, porque claro, al principio del Exnet no se podía trasladar, ya no me recuerdo bien, pero hubo un momento, hay un impasse, que había otra plataforma, pero que ahora está en desuso, porque realmente puedes hacerlo
todo
a través del Exnet.
Cuando dices traslados, no es que coges y te vas tú al despacho del otro procurador.
No,
es que se
envía,
¿no? Se le envía, de todos los escritos, se envían copias a las partes, de forma que
sí.
Claro, tú también recibirás los escritos de las otras partes Entiendo que te llegarán notificaciones del juzgado.
Va todo a través del
Lo que te envían los abogados para presentar, sí. Más los de otros procuradores que...
Sí, o sea, lo que te envían los abogados va con tu correo, con tu email habitual, ¿vale? Como sí. Para todos, que luego pues a veces pues están los excesos de cabida y demás, y entonces por eso pues al final aprendes un poco de informática, que tampoco viene mal.
Sí, cuando pesa mucho el archivo y claro, no se puede presentar porque no cabe.
Exacto, no cabe. Vale. Bueno, porque no se puede presentar y directamente no te lo pueden enviar porque no cabe en tu bandeja de entrada. Y entonces aprendes que existe una herramienta muy chuli que se llama WeTransfer.
Sí, y es por conocido. Ahí.
Claro, pero...
Y hay los PDF también, ¿no?
También,
aquí
también.
Publicidad...
También. Sí, sí, sí. O sea, estas dos cosas son herramientas fundamentales para el ejercicio
el
de la procura.
De procura, ¿no?
No lo enseñan en el máster, mira, pues, pero deberían incluirlo.
Si alguien lo escucha, ¿no? Que lo añada.
Asignatura
como
importante.
Asignatura...
Sí, esa es fundamental. Y entonces, bueno, luego, la parte con tus abogados, digamos, es a través del email, pero la parte tanto con los procuradores contrarios como con el juzgado es a través del Exnet. Y entonces tú ahí tienes, pues, para entendernos, al final lo más similar sería decirte, pues, como otro correo electrónico, en el que en un apartado tienes las notificaciones recibidas, en otro tienes los traslados recibidos, que es lo que te envían, vale, los procuradores contrarios.
Y, o sea, a ti te llega correo electrónico como un aviso de que tienes entrada a la aplicación, o te llega ya...
Te puede llegar un correo electrónico, tú eso lo puedes activar o no.
Vale.
Sí, yo, de hecho,
o
no lo tengo activado
entras,
porque
¿no?
Yo todos los días entro.
Vale.
Entonces, lo que intento, bueno, eso también es en función de cómo trabaja cada uno. Hay quien está todo el día entrando y va pasando las notificaciones tal cual le entran, y yo lo que intento normalmente es sacarlo pues a las 3 de la tarde, por ejemplo, porque se supone que son, o sea, los plazos siempre judiciales acaban a las 3.
Finalizan a las 3 para presentar todo lo que se presente ya a las 3 y un minuto cuenta el día
como
siguiente.
Como del día siguiente, exacto. Hábil. Entonces, yo intento sacarlo pues a las 3 o ya más tarde, dependiendo de cómo haya salido el día. Y entonces ahí ya tengo todas las notificaciones que cuentan como de ese día. Y ya, pues las envío por email a los abogados.
Está este abogado, está el otro.
Exacto. Tanto se las distribuyo a los abogados y yo también las conservo en mi base de datos para tener controlado el procedimiento.
Vale.
Y cuando nos hablas, por ejemplo, lo de la representación y demás, ¿tú como procuradora actúas en cualquier tipo de procedimiento? ¿Hay algunos en los que sí, algunos en los que no?
Hay algunos en los que sí y hay algunos en los que no. Bueno, en civil mayoritariamente sí que actuamos, bueno, solamente son en los de menor cuantía, en los que no interviene, no es preceptiva la intervención del procurador, ni tampoco...
Es decir, los procedimientos en menos de 2.000 euros no es obligatorio
la intervención, aunque
se
puedes.
Podría llevarlo, pues, el cliente podría...
Claro, a ver,
pero no es obligatorio.
La verdad es esa, o sea, no es obligatorio, de hecho yo he visto casos en los que yo estaba como demandante y el demandado, por ser la cuantía... inferior a 2.000 euros, pues no llevaba abogado ni procurador. Y entonces se ha sentado allí,
claro,
delante del micro.
Vas.
Y claro, pues a ver, los jueces se portan bien normalmente, les dicen un poco pues, cuándo tienen que intervenir, un poco, pero es un poco un cuadro.
Lo
o sea,
típico de las
es un mal rato.
De representarte a ti mismo.
Claro, lo que pasa es que en las películas normalmente la gente intenta estudiarse lo que,
claro,
las cosas. Y normalmente en estos casos la gente que va,
¿no?
Pues
menos.
Va un poco
sí,
a pelo.
Es excepcional, pero bueno, sí que
pero
es verdad
sí
que
hay,
en
¿no?
tres o cuatro ocasiones sí que he visto a gente que ha acudido, no, al final en cuantías pequeñitas, sobre todo pues a lo mejor por temas de luz, de impagos de, pues eso, de luz, de telefonía.
Claro.
Que al final es cierto que, jolín, si vas a... O sea, te están reclamando 400 euros, pues bueno, en un momento dado...
O sea, no te compensa pagar...
Contratar,
sí,
claro.
Sí, es, bueno, uh-huh, es complicado. Y bueno, no sé esto porque ha empezado...
Era por si en todos los procedimientos hace falta el papel de una procuradora.
Vale, no. Por ejemplo, en asuntos sociales no es obligatoria la participación.
Asuntos sociales son todo lo laboral,
lo laboral,
el despido,
sí,
incapacidades...
Ahí no es obligatoria la intervención. Y de hecho... Uh-huh. A ver, en alguna ocasión, igualmente siempre puede intervenir el procurador, aunque no
es
sea obligatoria.
No es obligatorio, pero es
pero
voluntario.
Pero si quien quiere hay abogados,
seguramente, claro.
Ahí a veces suele depender de los abogados. O sea, hay abogados que les gusta trabajar siempre con procurador porque ya tienen ese hábito. Y bueno, un poco lo mismo de las notificaciones, ¿no? A lo mejor, si normalmente siempre hay un procurador que es el que te pasa las notificaciones, tú estás acostumbrado a revisar tu email y si ahí no hay nada, uh-huh, estás tranquilo, ¿no?
Claro,
porque
hasta no
ahí, se acaba,
ya...
ahí se acaba tu responsabilidad.
Sí, ya puedes dormir.
Claro, entonces, claro, si de repente llevas procedimientos en los que no hay procurador, tienes que revisar el correo, tienes que revisar el Exnet, bueno, es simplemente, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que acostumbrarse. Eso añadido, uh-huh, pues a que puedas estar teniendo que estudiar sentencias, por decirte algo, ¿no?
Porque tú funcionas, entiendo que mucho... por tema de plazos, ¿no? Lo que nos estás contando.
Sí, sí, al
plazos,
final...
Plazos, calendarios, tic-tac, tic-tac, me quedan 3 días.
Plazos es el gran amigo, ¿no? Que va de la mano
del
siempre...
Del procurador, totalmente, sí. De hecho, yo sigo teniendo el... o sea, agenda en papel, y además la agenda típica de hoja por día, porque ahí va todo bien anotadito y además con vamos...
Con color,
cartel en rojo,
plazos,
con todo
subrayadito,
bien
¿no?
Este destacado, se esto mañana, se acaba aquí y esto... Bueno, un poco es eso. Sí, sobre todo el tema de los plazos es la función principal, yo creo. O sea, principal en cuanto a relevancia de estar vigilando, ¿no? Y que es realmente donde luego te puedes llevar más responsabilidad.
Claro, porque recordemos que, aparte de tener titulación de Derecho o Máster, es una profesión colegiada. Sí. Es decir, hay obligación de estar colegiada y de tener un seguro de responsabilidad profesional.
Sí.
Claro, obviamente los plazos quizás es el paradigma de posible... ¿Con qué me puedo equivocar? Pues si cuento mal un plazo... Se me pasa y presentamos fuera de plazo una contestación o
no
una demanda o un recurso.
Claro, la responsabilidad claro. Es del procurador. O sea, y ahí tienes que estar cubierto con que, pues eso, has estado enviando recordatorios al abogado y demás. O sea, tendrías que demostrar que por tu parte se ha hecho todo lo posible y lo imposible. O sea, que tú lo has contado bien.
Contar los plazos bien, ¿no? Contar los plazos.
Claro.
Recordatorio, oye, que sí. Se te va a pasar, ¿no? Porque también.
Que la fecha está. Claro, exacto. Que el plazo está bien contado, por supuesto. Pero además de que el plazo está bien contado, que luego lo has recordado y has insistido. Porque al final el que está obligado, digamos, para entendernos, ¿no? Pero sí, para el obligado a cumplir el plazo es un poco el procurador. De ahí también lo de los pagos. Porque también siempre cuando hay que poner un depósito o cualquier cosa así, ¿no? Por ejemplo, pues para un recurso, ¿no? Si tú pones una sentencia, no estás conforme, entonces presentas...
hay recursos que hay que pagar un depósito, una tasa también para recurrir.
También dependiendo...
Entonces, también os de esa parte, ¿no? De,
exacto.
De
también dependiendo
pagar la tasa
de quién,
en el juzgado.
Sí, de quién sea la parte tiene que poner el depósito, ¿no? Pero bueno, en el supuesto de que sí que te corresponda, el obligado al pago es el procurador. O sea, si esa tasa no se pone, a quien le piden responsabilidad es al procurador.
¿No? En este caso... Entonces tengo que estar pendiente de días hábiles, es festivo,
ah, sí,
no
sí. Sí, eso lo tengo bastante claro, sí, el calendario.
Festivo local, festivo
bueno,
anual.
Claro, luego depende de las demarcaciones,
de
¿no? Es festivo en claro, esta provincia o este es un festivo local, aquí en este juzgado sí, pero en otros
exacto,
no.
Sí. A ver, eso al final más tampoco te complica tanto porque, bueno, en principio en los sitios en los que trabajas medianamente lo conoces y luego cuando son plazos muy importantes lo miras, vamos, en el calendario perfectamente con dónde están sus festivos. Y a una mala siempre te queda no contar los festivos y le das un poco menos de plazo al abogado que luego a veces te dicen, que... ¿pero este plazo es el de verdad o es el tuyo?
O le has quitado todos los claro. Días para dormir tranquila.
Exacto, claro. ¿No? Esto te lo preguntaba antes.
Plazo,
yo la verdad...
Que con los archivos, ¿no? ¿Plazo bueno este sí?
Sí, exacto. Pues yo suelo contarlo el de verdad, pero a veces me arrepiento. Y digo, ¿para qué habré contado el de verdad? Lo feliz que viviría yo si hubiera dicho un día menos.
Claro.
Y sí, esto pasa.
¿Y mandas muchos correos a abogados diciendo, oye, acuérdate que te quedan...?
La verdad es que reconociéndolo, lo suelen tener siempre presente, pero yo igualmente sí que es verdad que, claro, cuando veo que se acerca,
¿no?
El día...
Se acerca ese día...
El recordatorio lo envío. Y de hecho muchas veces, sí, lo tengo en cuenta. Y además hasta te avisan en plan, pero te lo enviaré. Y sobre todo, si te avisan cuando te van a enviar
si
un día de gracia...
Día...
Normalmente incluso te llaman, ya no es ni por email. Sí. O sea, que la verdad que el compañerismo viene, ¿eh?
Te llaman para evitar nervios, ataques de pánico.
Aparte del recordatorio, que si no, a lo mejor los llevarías tú.
No sea cosa, estate en el despacho.
Pero se
adelanta. Sin cuarto, porque.
Es que te lo voy a enviar.
A ver si te vas a comer antes y no,
sí.
Y
claro.
No llega.
El viernes hasta las 3, ¿no?
Pues sí, claro, cada día, según cuando acabe el plazo, pues sí, es hasta las 3 de la tarde. Entonces,
claro.
Es un poco el momento ahí. Lo ideal es que irte a comer a partir de las 3.
Es el momento
pasa que...
F5, ¿no? A la,
sí,
a...
socorro.
Menos 10, F5, refrescar, comprar la conexión, que todo vaya bien, ¿no? Y...
Sí, bueno, más o menos como sabes los plazos que tienes, pues hay días que ya sabes que no hay nada. Y
urgente,
puedes estar tranquilo. Y, los días... A ver, también te digo, normalmente no se presenta ahí en el último segundo, ¿eh? O sea, eso no... Es para casos, entre comillas, excepcionales. Uh-huh. No es lo más habitual. Y luego eso, que el compañerismo viene, ¿eh? O sea, sí que es verdad que en líneas generales, tanto entre procuradores como entre abogados y procuradores, suele haber buen rollo. Bueno, lo que yo he vivido, mi experiencia personal. Habrá de todo.
Dependéis al final, ¿no? Tenéis que coexistir, claro.
Claro, inevitablemente hay que ir
en la
mano, claro. ¿Alguna experiencia así, algún escrito que...? Pero claro, tú normalmente pues el abogado redacta los escritos, lo tienes que presentar. ¿Algún escrito que digas, uy, esto lo leo y esto no me gusta, esto no quiero firmarlo?
Al punto de no querer firmarlo, no, la verdad. O sea, al final... bueno, lo cierto es que, claro, esto no lo he dicho, pero los escritos van encabezados con el nombre del procurador, o en este caso con mi nombre, que soy la procuradora. Uh-huh. Con lo cual, claro, da un poco la sensación de que lo que se contiene lo digo yo.
Claro.
Sí que es cierto. Aunque, a ver, luego quienes estamos metidos en el mundillo ya sabemos que...
Se firma por procuradora y abogado, pero...
Sí.
¿Quién está ahí? ¿Quién lo presenta?
El nombre, sí, el nombre, digamos, que aparece en el encabezamiento es el tuyo. No ha llegado, si alguna vez he visto algo pues así un poco más llamativo, pues a lo mejor lo he hablado con el abogado, pero al final es verdad que lo que me ha dicho, o sea, tampoco no le he discutido en cuanto al fondo lo que no, ha querido que decir. No.
Tampoco. Hablemos, bueno, a ver, la figura del procurador va bastante vinculada a los formalismos, la forma, ¿no? Hablemos de pues cómo se puede dar esa cómo se hace esa representación, ¿no? Pues de repente tú coges, vale, y dices, oye, represento a mi vecino.
Bueno, siempre hay que hacer un apoderamiento, y entonces hay dos opciones, que es o bien a través de un poder notarial, vale, o a través de lo que se conoce como el apudacta, que es un apoderamiento en sede judicial ante el letrado de la Administración de Justicia.
Vale, o sea, teníamos una opción de ir al juzgado y delante del
secretario
judicial, o ahora se llaman letrados de Administración de Justicia.
Exacto. Que bueno, tengo que decir que lo normal es que lo hagan los funcionarios, o sea, no lo suele hacer el letrado. De hecho, yo la verdad que nunca trato con ningún letrado para hacer una
directamente
pudacta.
Directamente te lo hace el auxiliar o el
exacto,
funcionario
quien,
que está
quien
ahí
esté
en
allí,
el juego
porque,
a la puerta.
Sí, realmente.
A ver, dame el DNI, ¿no? Exacto. Acompañas, vas con el DNI, el cliente con su DNI,
sí,
le apuntan, firma aquí.
Tal cual, básicamente es eso. De hecho, lo único que te preguntan es si en el DNI la dirección es correcta. Cuando verdaderamente la dirección no la van a usar, porque desde el momento en el que me ceden la representación, cualquier cosa que el juzgado les notifique...
Te llega a ti.
Me llega a mí. Ya no les van a enviar nada en papel. Pero bueno, ya, igualmente eso sí lo preguntan, y es lo que sí que, si tienen que corregir, corrigen, como para tener la dirección actualizada. Uh-huh. Y luego, si no, el poder notarial...
Esa sería la forma de...
que sea gratuito
dar, dar poderes y que sería gratuita, pero a cambio tienes que ir el día que te asignen, o el día que te digan al juzgado y hacerlo allí.
Eso, cada juzgado funciona diferente. Hay algunos que te dan todas las facilidades, no te ponen ningún problema, que de 9 a 2 cuando quieras puedes acudir, uh-huh, y sin problema te lo hacen. Ya te digo, simplemente hace falta el DNI de la parte, que te rellenan un folio con los datos del procurador y de la parte, y la parte lo firma aceptando que el escrito que yo he presentado lo he presentado en su nombre, que él es consciente y sabedor,
y
le parece bien, está de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, pues eso, a pesar de... O sea, hay algunos juzgados que no te lo permiten y que te dan una... Te lo tienen que...
Tal día, tal hora, ¿no?
Exacto. Esto,
y no vengas 10 minutos más tarde que...
Es que retrasa. Porque normalmente cuando te dicen tal día, tal hora, ya es como si te tuvieran que señalar una vista. O sea, a lo mejor, de repente, yo normalmente cuando ya tengo el número del procedimiento, pues me intento poner en contacto para
hacer
la pudacta.
Y
así al menos
trámite,
eso,
¿no?
Que
no
lo
es rápido y es un trámite.
Que no te tengan que requerir.
Exacto.
Eso
al final,
plazo,
pues ya lo tienes hecho. ¿Qué pasa? Cuando te dan ellos fecha... claro, a lo mejor te dicen que vayas dentro de un mes. Es que, no sé, te dan un día cuando les parece bien. Uh-huh. Entonces, pues tardas más, claro. Y aparte, un poco el problema de que a lo mejor, por ejemplo, en este caso, normalmente a los apoderamientos es el procurador, o soy yo también como procuradora la que acompaña a la parte, que en ocasiones lo hacen abogados, o incluso la parte puede ir por sí misma, me refiero.
Buen momento para conocer... ¿A cliente?
Exacto, sí. Un poco por aquella... lo has visto en alguna ocasión.
Cara, ¿no?
Exacto, y que ya sabes que existe la figura, y luego cuando al final del procedimiento llega una factura y dices, ¿pero esto
pero
qué es?
Vale,
¿no?
El día este que fui...
El día que firmé no sé qué papel para que me representara...
Al final normalmente tú lo dices, pero yo creo que es verdad que primero que son... Ya la terminología es un poco complicada, porque decir apudacta suena un poco... Claro, yo ahora lo he escuchado mucho.
Una apudacta, o no sé, suena como intervención...
Reconozco...
Apudacta, ¿qué es?
Que todo el mundo, o sea, tanto amigos y demás, que no están metidos en el mundo del derecho, llevan un cachondeo con lo de la pudacta, con lo cual entiendo que es que esa palabra da juego.
El vademécum es la pudacta, ¿no?
Bueno, pues por ahí va la cosa, supongo. Y entonces, bueno, es verdad que es eso, un buen momento pues, para conocer a la parte y al menos ya... por si no, al final, claro, tu cliente en realidad es el abogado y luego los clientes finales son clientes del abogado, o sea, con quien sí tienen trato y al que conocen,
es que
con quien hablan...
Se puede dar la circunstancia que el cliente y el procurador nunca se conozcan.
Sí,
si es un procedimiento que directamente trámites escritos o no hay vista o no tiene que ir personalmente.
La parte de la vista, exacto.
Puede ser que no.
Tú estás acudiendo, sí, puedes, ¿sabes? Como procuradora, pues vas a la vista, has estado presentando los escritos, algún escrito de estos que encima dices, madre mía, van a pensar que quiero matar a alguien. Pero claro, de cara al cliente, o sea,
no,
digamos
no tiene
que no.
Por qué haber una relación. O sea, así no. Como con un abogado, pues tienes que un poco, me imagino, que entrevistarte, contarle y demás, y que recoja, claro. Y que presente. En tu caso.
Al final, al cliente lo que le interesa es el fondo del asunto, y el que lleva el fondo del asunto es el abogado.
Claro.
Entonces ahí realmente sí que es donde tienen la relación, y es por eso que, bueno, los abogados de familia, de hecho, ahí tengo una anécdota con un abogado que, además de abogado, es amigo, que me acuerdo al principio, cuando recién colegiado, que me contó que nunca más llevaría un divorcio de mutuo acuerdo. Porque además lo tengo cerca ahora, ese abogado. Porque fue horrible la cantidad de llamadas, ¿no?, que recibía de una parte y otra. Claro, entiendes que es algo muy personal, muy íntimo, que te importa mogollón. Entonces, para ti, 24 horas, 7 días a la semana, eso es importantísimo y es lo fundamental. Pero claro, para el abogado, independientemente de que es importante porque es su trabajo y quiere hacerlo bien y quiere que las cosas salgan bien y al final que se vayan contentos los clientes, pero claro, tienes más cosas que hacer.
Claro,
me refiero,
eso,
tienes,
¿no?,
una,
claro,
vida, tú también tienes tus problemas, tus dramas, y entonces, claro, al final la situación puede llegar, yo creo, a superar. Pero eso les ocurre a los abogados, realmente. A los procuradores, normalmente, con el cliente final, ya te digo, es menos habitual que tener tanto contacto. Yo sí que intento eso, acompañarlos, uh-huh, a los Apudacta para al menos conocerlos. Y así me pasó con una clienta en concreto, cuyo nombre no recordamos, pero que también, pues, es de las que me ha escrito y llamado, pues, a todas las horas del día, todos
como
los días de la,
¿no?,
semana.
Como...
Sí, y luego me entero que es que los abogados ya... o sea, por ejemplo, a nivel de WhatsApp y demás, la tienen bloqueada, y entonces, claro, por eso me escribe a mí, porque soy la única que...
La única que la atendía. Claro,
que sí.
Porque ya sabe que la sentencia te va a llegar a ti, que cualquier información es a ti, a quien te tiene que preguntar.
Sí, lo que pasa es que, bueno, igualmente el abogado,
claro,
es...
Lo habitual debería ser...
Sí.
Porque, claro, la procuradora, en cuanto tenga algo, lo va a notificar.
Al abogado.
Claro. Entonces, si no... ha notificado nada, es que no habrá, claro, nada.
Pero esta señora, sí, pues ya sabía,
como si acaso se te pasaba.
No, y más que nada, incluso, pero es bueno, es que yo creo que por otros motivos, ¿no? Pero debe, pues eso, no está a lo mejor pasando su mejor momento, y entonces, uh-huh, como que esa ansiedad la transmite a esto.
A lo mejor necesitaba
esto, ¿no?,
hablar con alguien.
Sí, sí, más en esa línea, porque ni siquiera es por ya está, es no, es en general, ¿no? De, vale, explicarme a mí todo el fondo del asunto, y además son con temas bancarios un poco complejos, que a veces yo digo, pues es que, claro, no sé hasta qué punto. Bueno, historias un poco, uh-huh, especiales. No es un procedimiento, digamos, súper común, el caso en concreto de esta mujer. Pero es verdad lo curioso que luego sí me felicita las Navidades. Maravilloso, nos felicitamos las Navidades. No. Me llega a enviar canciones de buenos días y de todo, ¿no? Pero dices, a ver, claro, muy bien. Pero es que, ¿a mí por qué me pasa con ella? Pero si me pasa,
no,
si tengo 100 clientes y me pasase con todos, o sea, por decirte algo, no me da la vida. Ya, ¿para qué tienes amigos?
Claro.
Esta sería una forma, ¿no?, hacer el Apudacta, que, por cierto, ahora ya con firma digital se puede agilizar, se pueden ya empezar a,
sí,
hacer. Y otra forma sería, pues, acudir a un notario, hacer escritura pública, un poder, lo que se llama un poder para pleitos, en la cual, pues claro, no es que te firmo una autorización y
una
va
circular,
por mí.
Una circular del colegio.
Sino que, claro,
autorizo.
Pues no te, sí, levantas un día y ya estás, ¿no? Vas, coges cita, vas a un notario, redacta una escritura en la cual se enumeran todas las facultades que se te dan, pues puede ser en este tipo de juzgado. Normalmente su poder
es
genérico,
general,
que es para todos los,
sí,
tipos de juzgados y tribunales, pero bueno, sí que constan ahí.
¿Y a qué procuradores se les...?
¿A qué procuradores, nombres y nombres colegiados? ¿Y con qué
facultades, fines,
se les,
¿no?,
da, ¿no? Claro. Por ejemplo, se les puede facultar para percibir cantidades que
nombre
resulten del procedimiento en tu nombre, ¿no? Que,
sí.
Por ahí hay alguna noticia, ¿no?, de procuradores que se han apropiado de cobrar,
ah, sí, ostras,
mandamientos,
pues...
Y bueno, y luego ves a buscar.
Ah, sí, no han hecho luego la... Madre mía.
No.
Esto no, ahí, lo sabía yo, ¿ves?
Tentador,
me acostará sin saber una cosa.
¿Alguna
más
vez te has visto tentada?
La verdad es que no. Tampoco, o sea, por desgracia, no, o sea, nunca he tenido mandamientos de pago de unas cantidades así, como para que te merezca la pena,
¿no?,
meterte en el marrón.
Y...
Claro,
me voy
ya
a Brasil, ¿no?, y ya que me busquen.
Claro, quiero pensar que más gente que está metida en el mundo del derecho, si ha hecho algo así, era por una cantidad importante, porque, vamos, si por 1.000 euros haces eso, ¿yo qué quieres que te diga? Pero bueno, no lo conocía esto, ¿ves? Era
sí,
una
tirando de meroteca ahora, buscando, ¿no?, para preparar un poco esto, pues hemos visto algún caso de de a un procurador que, bueno, pensó que era una buena cifra por la cual...
Sí. Ahora cada vez más, en lugar de los mandamientos de pago, que eso sí que nos lo entregan a los procuradores también...
Que los mandamientos es, bueno...
Y es un papelito... Pues,
un papelito, sí, cuando si un a ti ganas un procedimiento, te corresponde cobrar X cantidad de dinero, te dan un mandamiento, que es un papel con el nombre del cliente, a tu nombre, y con eso vas al banco y lo cobras.
Vamos, que al final eso como si fuera así, un cheque. Cheque, por decir algo.
Sí.
Pero eso cada vez está un poco como ya desapareciendo. Normalmente lo que haces es aportar el número de cuenta del cliente al juzgado y directamente le transfieren. Sí.
Claro.
Vale. Porque vamos avanzando.
Sí, en eso...
Es avanzar, ¿no? Tiempo y...
Hay algunos juzgados que no lo acaban de ver y te siguen dando mandamientos, sobre todo me está pasando en asuntos penales. Los civiles, uh-huh, mayoritariamente tú les das el número de cuenta y hacen transferencia.
Claro.
Sí, la verdad que agiliza, bueno, todo. También a veces es un único pago, pero bueno, a veces en temas de ejecución y demás, que es una ejecución continuada, es decir, que están recogiendo dinero todos los meses porque es un pago que tiene que ir haciéndose, ¿no?, mes a mes, nunca se paga, se ejecuta, entonces se queda el juzgado el dinero primero y luego te lo pasa a la cuenta. Claro, sobre todo en esos casos sí que interesa muchísimo que tengan la cuenta directamente y claro, hagan una transferencia. Porque si cada vez, todos los meses, te tienen que estar el mandamiento de pago,
sí, sí,
tú tienes que estar dándole el papelito al abogado, a lo mejor el abogado al cliente. O sea, claro, hay ahí una ruleta para hacer todos los meses un poco innecesaria. Claro. Y perder tiempo el cliente que vaya al banco, que los bancos también encima ahora cada vez abren menos horas.
Los lunes de año bisiesto,
que, pues eso,
si
imagínate,
caen impar...
O sea,
y de 9 a 9 y 10.
Compara eso con que te han hecho una transferencia y fin, pues mucho más cómodo.
Claro.
Luego también otra de las facultades que se suele poner es, representas al cliente la de poder transaccionar o llegar a acuerdos o un poco decidir. ¿Te ha pasado alguna vez el decir, se plantea un acuerdo? Oye, me parece bien, ¿no?
Claro.
¿Y el cliente qué piensa?
Claro, no tomaría, vamos, yo no, a pesar de que aparezca en el poder, yo no tomaría nunca esa decisión. O sea, al final tienes que llamar al cliente y si no te puedes poner en contacto con él, pues simplemente no se llega al acuerdo.
No se cuenta, claro.
Porque, claro, es imposible. Sí.
O ya sabes, ¿no? Pues mira, me parece bien un acuerdo en esos términos. O no aceptarlo, claro.
Esto yo sobre todo lo he visto mucho, pero al final el que verdaderamente se suele encargar un poco de tener esa información es más el abogado. Uh-huh. Sobre todo en temas pues de precisamente de bancos, que como hay cosas ya pues muy establecidas, sí que les dan... a veces piden, ¿no? Mira, si se cumplen estas condiciones, podéis llegar a un pacto. Entonces, a veces sí que les envían ya como junto con la instrucción.
Unas condiciones, ¿no?, para negociar y demás.
Exacto.
Como
que si en un momento dado... sí, más que nada porque, claro, el banco, por ejemplo, ¿no? Si eso me refiero, me da igual un banco, cualquier empresa o que no sea una persona física al final, ¿no? No es tan fácil como cojo y te llamo, es a quién llamo. O sea, ¿quién es el que verdaderamente
señor
me va a decir
señor Bankia
que se considera autorizado para tomar esta decisión, ¿no?
Claro.
Entonces, por si acaso, te envían ya en el documento un poco las condiciones que en principio ellos considerarían que podían aceptar. Vamos.
Y luego hablemos también del dinero, ¿no? De lo que cobra un procurador, porque es algo, bueno, es algo particular que tenemos en lo que es la ley de aranceles.
Sí.
¿No? Son no aranceles, sino aranceles, que es que hay una ley en la que pues establecen para cada tipo de procedimiento lo que tiene que cobrar el procurador.
Sí, es cierto que bueno, hasta hace poco además era digamos obligatorio cumplir con el arancel. Desde hace unos meses ha dejado de ser obligatorio,
vale.
Pero yo en mi caso sigo rigiéndome por el arancel y creo que la mayoría de compañeros también. En principio,
claro,
la gente que yo he hablado,
poco, ¿no?,
desconozco
porque...
a nivel de toda España lo que se está haciendo, pero vamos, con la gente que he podido hablar y demás, mayoritariamente...
Se sigue
tras
tomando, ¿no?
Años,
o sea, es la
como referencia
de que siempre ha sido así, pues más o menos sabes, para este tipo de procedimiento, tanto.
Sí, y, sí, más que nada, pues bueno, pues también porque si no ahora de repente, de hecho incluso por ejemplo los abogados, que no existe o sea, un arancel como tal, pero sí que hay como unas indicaciones del colegio.
Hay un baremo,
claro, un baremo
que es orientador, que te sirve también de
orientativo
referencia.
Y demás, pues bueno, al final tomar, aunque sea el arancel ahora mismo, que ya no es obligatorio, pues como un baremo orientativo, si quieres, pero sí que basarte en algo, ¿no? Porque no vas a poner tú el precio que quieras,
claro,
como sabes, efectivamente,
uno...
si eres competitivo, si no lo eres, o al revés, que de repente pues haya una competencia un poco desleal de bueno, pues gente que lo que quiera a lo mejor es llevar volumen a tope y que ponga unos precios pues muy, muy bajos y aunque luego al final no le resulte rentable, que eso sí que lo he llegado a ver, de alguna persona que se ha acabado dando de baja porque empezó a coger mucho volumen porque hacía precio. Uh-huh. Entonces, genial, porque tenía mucho trabajo en un momento, pero al final era muchísimo trabajo con toda la responsabilidad que conlleva de tienes que estar pendiente, porque efectivamente se te pasa un plazo. Y aunque estés cobrando muy poco, eres igualmente responsable. Y por otro lado, que al final no le salían los números porque yo creo que iba agobiadísima y a nivel de dinero no rentaba. O sea, no, luego no le salían las cuentas.
Bueno, pues si te parece, para ir acabando, pues yo te preguntaría lo que más te gusta o lo que menos de la profesión.
Bueno, yo creo lo que más me gusta, un poco que antes medianamente he empezado, sí, pero hoy he cambiado porque ahí continuando de unas cosas para otras, sobre todo el trato con la gente. O sea, que la parte buena que tiene, que no tienes un despacho, o sea, bueno, al final eso no lo he dicho, somos, bueno, yo en mi caso soy autónoma, pero vale, la figura del procurador, en principio lo habitual es ser autónomo y que tienes un despacho en el que estás tú y con mucho algún habilitado, que bueno, es una figura que existe dentro del mundillo de los procuradores, que es gente que puede actuar en nombre del procurador. O sea, al final es como que la representación la ostenta el procurador, pero tú puedes contratar a una persona que esta no es necesario que sea licenciada en Derecho, que puede sustituirte.
O sea, es un procurador del procurador. Alguien que representa al procurador, sí, más o menos.
Entre,
¿no?,
comillas, sí, bueno, para entendernos de alguna manera, sí, es eso. Entonces, esta figura del habilitado, por ejemplo, únicamente puede... O sea, yo, por ejemplo, puedo sustituir a otro procurador. O sea, yo estamos hoy en una vista y la vista siguiente uno de los procuradores no llega y me piden a mí que por favor entre y no hay ningún problema. Pero si yo tengo un habilitado y es mi habilitado el que va a la vista, este no puede entrar por otro procurador. O sea, solo puede entrar por mí porque soy yo quien respondería si ocurre cualquier cosa. O sea, en principio, al final yo creo que va con el tema de el seguro de responsabilidad civil y demás, que claro, yo creo que ahí también tienes que tener en cuenta pues si tienes a más gente habilitada que al final trabaja a tu nombre y si puede haber algún error ya no solo el tuyo. Bueno, pues todo esto lo que viene a decir es que, por ejemplo, eso, son despachos pues ya más grandes, o sea, dependiendo del tamaño, yo en mi caso estoy yo sola. Entonces, la parte de despacho, claro, estoy sola, no hay nadie. Pero lo bueno es que pues cada día vas a un juzgado u otro, te relacionas con diferentes funcionarios, con compañeros, con en algún momento pues los clientes a lo mejor en una pudacta. Y bueno, al final el relacionarte con gente diferente es como muy enriquecedor.
¿No?
Sí. O sea, yo que sé, cada día pues te enteras de algo, sí, de algo nuevo, ¿no?
Siempre. Que no va siempre al mismo sitio de trabajo, ¿no? Aunque
exacto.
Sea, ¿no? Despacho,
claro, no, y aunque la parte del despacho, pues que encima la tienes y estás solo, o sea, que no tienes a lo mejor, pues oye, trabajas en una empresa grande, ¿no? Con un montón de compañeros y a lo mejor el ambiente ese, pero sí que tienes la otra parte de que cada día pues ves a gente distinta, con lo cual y te cuenta cosas diferentes, ¿no? Y hay ese movimiento. Y bueno, luego también cuando te toque pues, al registro de la propiedad o lo que sea, ¿no? Vas yendo a diferentes sitios y encima vas haciendo un poco relación con alguna gente que ya te tratas, bueno, con una familiaridad maravillosa, porque claro, de veros continuamente tantos años, pues ya va así. Y luego también, eso, dentro del Colegio de Procuradores, yo en concreto estoy colegiada en Castellón y la verdad que hay muy buen ambiente. Pero en general, bueno, por lo que he visto en Valencia también. Y así muy buen rollo y vas allí. Y sí que ahora a partir del COVID se ha complicado un poco más, pero vamos, sí, típico de comidas de Navidad, de verano, o sea, como para hacer un poco de compañerismo.
Claro.
La verdad, aunque mayoritariamente la mayoría de nosotros estamos trabajando solos en nuestro despacho, que eso pues un poco al final dices, jolín, me falta aquí vidilla, ¿no? Claro. Luego tienes toda esa otra parte, tanto de ir al juzgado y relacionarte con toda la gente que hay allí, que es un montón, y que además variopinta y que va cambiando. Y luego, por otro lado, que dentro del propio colegio sí que hay también así un poco ambiente de eso, del compañerismo que podrías tener con los compañeros de empresa o lo que corresponde.
¿Y la parte un poco más fea? ¿La parte que menos te gusta?
Bueno, la parte más fea tiene un poco que ver, yo creo, para mí con cobrar, que suele costar. O sea, muchas veces, precisamente por el desconocimiento de la figura, claro, llega al final del procedimiento...
Porque habitualmente... Tú los clientes es a través de los abogados, no es el cliente que directamente te busca a ti.
Sino que, exacto, el cliente busca al abogado, el abogado trabaja con los procuradores que considera, que muchas veces pues, suele ser uno con el que trabaja de forma habitual, y bueno, a lo mejor pues, por temas de turnos de oficio y demás, puede que trabaje con otros o bueno. Pero bueno, y sí que es cierto que a veces el cobro cuesta, pero en general yo creo que también no creo que eso sea exclusivo de procuradores, sino que creo que a los abogados a veces incluso también les ocurre que no está tan no sé cómo explicar, ¿no? Pero al final el ejemplo que siempre me viene a la mente es, por ejemplo, tú vas al dentista, ¿no? O al psicólogo, vale, y después de la consulta le pagas.
Y ya está, y se acaba ahí
y ya está, pero, o sea, y le pagas y te vas, pero no se te ocurriría ir e irte sin pagar. Y sin embargo, yo creo que con abogados, con procuradores,
¿no?
Sí.
Y bueno, ya pare, ¿no?
Sí, es como, bueno, pero tendremos, seguiremos hablando. Claro. Y luego se acaba ahí, uy, pero tanto me vas a cobrar. Y es como, bueno, a ver, me refiero, tanto o no tanto.
Claro.
Depende, o sea, me ha llegado a pasar, por ejemplo, con un procedimiento que un señor, que era por un tema de bueno, una reclamación de cantidad, que era una cantidad alta. Luego llega, claro, ahí por ejemplo, de acuerdo con el arancel, cobramos en función de la cuantía que se reclama. Encima, bueno, la verdad es que recupera el dinero y todo, o sea, muy bien en ese sentido, o sea, salen las cosas bien. Pero luego el señor dice que no, que eso era cobrar demasiado porque él se había divorciado y que a él en el divorcio le habían cobrado no sé cuánto. Y que entonces le teníamos que cobrar lo mismo. Y digo, a ver, es que no es el mismo procedimiento.
No, no.
Claro.
Cada tipo de procedimiento, pues lógicamente tiene unos aranceles también. Los que van en función de la cuantía, pues no es lo mismo
eso.
Demandar por 3.000 euros que por 30.000.
Claro,
ni tiene el mismo grado de responsabilidad, si te equivocas, ni es el mismo tipo de procedimiento tampoco.
Sí. Bueno, es como todo, pues igual al final es lo que compensa, ¿no? A lo mejor en un procedimiento pues sí que ganas algo más, pues otros, sin embargo, pues es menos. Depende, uh-huh. Pero bueno, es lo que el mix lo que hace que al final, pues bueno, tengas un sueldo, que es uh-huh. Lo que se busca, pero cuesta, ¿eh? Es la única parte un poco...
¿Y qué le dirías a alguien que... esté pensando en hacerse procurador, procuradora?
Pues que mucho ánimo, que vaya a tope, a por todas, porque ¿por qué no? A ver, al final, si te gusta, yo eso, cuanto más pasa el tiempo, más pienso, esto ya opinión totalmente personal, bueno, como todas las anteriores, pero esta todavía más, que si haces lo que te gusta, te va a ir bien. Porque, bueno, le pones ilusión, le pones ganas, te vas a esforzar. No tengo que te vaya maravillosamente, a lo mejor si esperabas llegar a, no sé, ¿no? Es como el que quiere pues ser futbolista, pues a lo mejor futbolista no, pero a lo mejor puede ser entrenador de niños y no sé qué, y oye, te va genial, te lo pasas estupendo y vives de ello, uh-huh. Por decirte claro. Algo, ¿no? Pues es todo así, ¿no? Darle al final un enfoque y si te gusta, lo tienes claro que quieres, pues oye, vea por ello, por supuesto.
Bueno, pues con esto yo creo que genial, ¿no? Nos has dado unas cuantas pinceladas. Has puesto, creo que, un poco palabras, ¿no? A un trabajo.
A un trabajo bueno. Bastante desconocido para el público en general.
Sí.
Y esperemos que, pues que haya servido para darlo a conocer un poquito y que por lo menos ahora, pues, las personas que nos escuchen, pues sepan ya, cuando oigan procurador o procuradora, pues un poco en qué consiste y de lo que va esta profesión.
Sí. Bueno, pues eso, espero que sí, nada, que haya servido.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros. Y nada, un placer. Hasta bueno, la próxima.
Pues nada, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo de Café y Cortado.